es a Facundo Paredes. Hola, Facundo, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Sonia? Bien, todo tranquilo. Presente, ¿viste cómo se decía en la escuela?
Presente, presente, señorita.
Te nombraban, claro. Gritabas ahí el presente. Así que acá estamos, bueno, con muchísimas novedades también en el ámbito deportivo. Ayer empató Newell's, cierra una primera fase.
¡Malísimo!
Casi. Nah, pará.
Venía ganando todos los partidos de la Sudamericana y empató con el Audax italiano.
Claro, pero ya estaba clasificado primero. Jugó con un equipo muy alternativo. Y pudo rescatar un empate, termina invicto la primera fase y casi con puntaje ideal. Ayer perdió los primeros puntos en esta Copa Sudamericana, pero bueno, el objetivo de clasificar primero lo consiguió y cerró esta buena etapa de Newell's en la Copa Sudamericana con un empate sobre el final ante Audax Italiano. Hoy arranca una nueva fecha del fútbol argentino, además, y hoy partido clave en el fútbol femenino porque Boca y la Guay Urquiza, que son desde hace tiempo ya los dos mejores equipos del fútbol femenino, intentó Rosario Central pelearle este año, pero bueno, no llegó hasta el final. Terminaron Boca y la Guay Urquiza terminaron igualadas en puntos y es por eso que hoy va a haber un partido de desempate que se va a jugar en un estadio neutral, en cancha de Independiente, a las 7 de la tarde. De ahí, el que gana de estos dos equipos será el nuevo campeón del fútbol argentino. Boca va por el tricampeonato, ya viene de ganar los últimos dos. De hecho, el anterior fue también una definición tremenda ante la Guay Urquiza. Ahora se vuelven a ver las caras en un partido único, en sede neutral, como Libertadores de América. Así que hoy se define a la tardecita, a las 19, el torneo de fútbol femenino.
Y tenemos el gusto de ya tener aquí a un invitado, lo vamos a saludar en unos minutos nada más. ¿Vos estarías dispuesto a perdonarme si yo te digo que anoche grité con todas mis fuerzas una canción que se llama Cuando Juega Uruguay?
Mirá, sí, te perdono porque sé el sentimiento que vos tenés sobre los uruguayos. Sí, me parece que ya sería imperdonable si en caso de un enfrentamiento con Argentina. Acepto como segundo equipo, bueno, todos tenemos un segundo equipo, Pero ¿qué canción era?
Se llama Cuando Juega Uruguay, es uno de los clásicos de Jaime Ross, músico uruguayo que hacía 15 años que no venía a tocar a Rosario. Ayer estuvo en el Círculo, dio un recital memorable, hermoso. Eran todos varones en el escenario. Eso es algo que a mí antes me pasaba desapercibido. Claro. Y ayer empecé a contar: 7 murguistas, un baterista, un percusionista, cuerda de tambores de murga, cuerda de tambores de candombe, bajista, tecladista, guitarra criolla, guitarra eléctrica, y el propio Jaime, que bueno, es el líder de la compañía, es el autor de todos esos temas hermosos que escuchamos ayer, todos varones.
Claro, sí.
Fuera de
rock pasa lo mismo.
¿Qué?
Con las bandas de rock que uno sigue, también insisto, como que empiezan a, antes era lo naturalizábamos y hoy, bueno, nos genera algo, una imagen rara.
Dicho esto, que en un momento dado, cuando empezó a presentarlos, muy generoso, él como presentó a los músicos y todo, dije, no se equivocan nunca, no ponen una chica ni por casualidad. Lo disfruté un montón, los grandes clásicos de Jaime Ross, porque viene de hacer, bueno, eso se los voy a contar después, porque no quiero seguir haciendo esperar a nuestro invitado, así que separamos y venimos con
nuestro invitado. Vamos arriba la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay corren 3 millones, corren las agujas, corre el corazón, corre el mundo y gira el balón, corre el pico de la emoción, como un augurio de aquella canción. Vamos, Chaitiza y Mostrador, vamos, que la historia está cantando con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión. Vamos, 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 vamos arriba a la celeste, vamos, con la pinta de un gorrión.
Vamos, con linaje de rebelde, la gala que es su vuelo, con destino de campeón.
asomando por el túnel, dominando la emoción. A la calle, a la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el Cerro de Junio.
Gracias, Tiago, porque estás siempre en todo. Ese es Tiago Moyano Puner, nuestro operador. Ahora tenemos el gustazo de recibir en este programa a alguien que ha escrito un libro, pero antes de escribir ese libro escribió muchos artículos y hizo un trabajo muy serio sobre la memoria en un sentido amplio y también en un sentido muy específico, sobre la memoria de la comunidad LGTBIQ+, ya nos va a contar. Es Matías Máximo, autor de un libro llamado El Nunca Más de las Locas, que entiendo que tiene su presentación prevista para ayer, pero que se va a hacer hoy. Buenas tardes, Matías, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sonia? Estoy muy contento de estar en Rosario, que es una ciudad que me encanta, y como bien decís, gracias a ese infortunio del apagón, se pasó para hoy a las 6:30 de la tarde.
Ah, claro, porque ayer estaban por hacer la presentación y tuvieron que suspenderla por el apagón que fue tan grande en toda la ciudad. Matías, te quiero preguntar por qué escribiste, o sea, por qué entendiste que todo ese trabajo que venías haciendo en el suplemento Soy y que también venías haciendo en InfoJus,
correcto,
podía haber un libro, y había un libro que hablaba de una memoria hasta ahora no contada.
A ver, fueron bastantes años de trabajo este libro. Yo creo que habrán sido unos 10 años. Si me pongo a pensar cuándo fue la primera de las notas que hice abordando el tema, vinculando a lo que es la diversidad sexual o la disidencia sexual con los procesos de memoria. Y bueno, de alguna forma el libro se fue haciendo solo. Como insumo, se tomaron muchas de esas notas, pero bueno, hay una gran reescritura, hubo un trabajo fuerte, y tengo que nombrar ahí a la editorial Amarea, que fue la que me propuso hacerlo el año pasado, porque como este año se están cumpliendo 40 años del retorno a la democracia, bueno, querían tener algún título que abordara la diversidad y la memoria, y así que un poco así nació.
Y es interesante porque hay historias, por supuesto, de avasallamientos y de terrorismo de Estado, pero también hay historias de resistencia. O sea, el libro aborda tanto las historias de escondites, pero hay historias de resistencia y de cómo se organizaban para seguir siendo, cuando justamente en ese momento para la comunidad lo que estaba prohibido era ser.
Sí, bueno, el título un poco da una clave de lectura, es el Nunca Más de las Locas. De alguna forma se profana a ese libro histórico que fue tan valioso para en su momento, para el proceso democrático. Pensemos que el informe Nunca Más se publica en el año 1984 y no se publica, en principio, no se hizo pensando como un libro. Ese informe fue una instrucción judicial, que fue la instrucción para el juicio de las juntas.
Fue una recolección de prueba.
Fue una recolección de prueba. La intención de este Nunca Más, que no fue sumarle páginas a ese Nunca Más. Por eso este es otro Nunca Más. Es un Nunca Más de las Locas. Y en esa clave de las locas, me gustaría mencionar un poco de dónde viene. Por un lado, es un homenaje a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, las que, si recordamos cómo les decían en sus primeras rondas, eran las locas de la plaza. Por otro lado, tiene que ver con un texto de Néstor Perlonger que se llama El sexo de las locas, que es un texto que escribe en 1984, cuando él vuelve de su exilio. Hace como un repaso de lo que era la vuelta a la democracia, que no fue una democracia para todo el mundo por igual. Entonces, bueno, publica ese texto y de ahí viene también la palabra loca. Y por otro lado, viene de una respuesta contestataria a lo que durante mucho tiempo la psiquiatría y toda la rama médica se ocupó de patologizar nuestras identidades y de decir que que ser una persona no heterosexual era algo a corregir, era como...
Era una enfermedad.
Era una enfermedad, era alguna locura. Entonces, bueno, es apropiarse de una palabra que se usó de diferentes maneras como insulto y llevarla con orgullo.
Y que además vos te apropiás, Perlonger se apropia, pero que es una palabra que desde que yo tengo memoria, sobre todo las personas gays usan para referirse a sí mismas de forma cariñosa, digamos. Ahí ya viene la loca, acá estamos todas las locas.
Sí, sí, es algo muy hacia adentro, digamos, porque por ahí sí lo usa una persona fuera de lo que es la comunidad, digamos. Suena un poco fuerte, pero entre pares decir la loca no es ningún insulto, es como, nada, son las locas, ¿viste? Es una palabra así con cariño también. Así que bueno, ya partiendo de ahí, la idea no fue, como te decía, sumarle páginas, sino hacer otro nunca más. Y en este otro nunca más de las locas, claramente la resistencia y el deseo tienen un lugar protagónico, porque incluso en los momentos más terribles, las locas se organizaron para circular el placer y el deseo, que bueno, que en realidad es parte de la existencia de todas las personas, no solo de las LGBT, pero por ahí en nuestro caso muchas veces se hace un poquito más presente. Entonces el libro...
En el caso, me parece a mí que en el caso de la diversidad o la disidencia sexual, lo que tiene es que es un deseo que, como va contra la norma, suele ser combatido por el sistema. O por lo menos hasta hace poco tiempo era así.
Sí, sí, totalmente. Bueno, el libro releva casos. Por ejemplo, de acá de Rosario, estuve con una persona histórica de Rosario que me llevó por los lugares en donde se giraba para... Pensemos, década del 70. No había aplicaciones para conocerse, teléfonos muy poca gente tenía, la policía te perseguía, el terrorismo de Estado te perseguía, tu familia por ahí te expulsaba de tu casa. ¿Dónde conseguías un vínculo, ¿no?
Y había códigos callejeros.
Había códigos, y había todo un código acá por la peatonal. Habían unas confiterías, bueno, la confitería del Cairo, por ejemplo, era una, el Sorocabana era otro, después había un cine, y bueno, el código era mucho con las miradas. Era mirarse, y por ahí sí había guiño de miradas. En esas confiterías estaban los baños, que se usaban como lo que se dice la tetera, que era donde se iba a concretar.
Nuestro queridísimo compañero, conductor de la primera mañana de esta radio, que es Martín Poltroni, fue uno de los fundadores de la revista La Tetera, sí. Que hasta hace poco se editó en Rosario.
Sí, un saludo para Martín.
La verdad es que es un lujo para esta radio tener a Martín, tener a Luciano, que fueron los conductores del primer programa de diversidad sexual que hubo en la radio, en cualquier radio nacional de todo el país, que fue en el año 2011 y se llamó Pasan las mejores familias. Yo trato de decirlo todas las veces que puedo, porque habla de un compromiso de la radio, ¿no? De que no empezamos a trabajar estos temas ahora, sino muchísimo antes de que fueran por ahí más conocidos. Es un momento, bueno, hay algunos capítulos de tu libro que son estremecedores por el ensañamiento que había sobre los cuerpos, en especial de las compañeras travestis.
Sí, totalmente. Me parece que si relevamos los casos de personas heterosexuales que pasaron por centros clandestinos de detención y tortura, no en todos los casos, bueno, por supuesto que hay algunos, por supuesto que en las mujeres sí, pero no en todos los casos te violaban. Y todos los casos de las compañeras travestis o trans que pasaron por alguna comisaría en esos años o por algún centro clandestino de detención y tortura, me parece que sería contrafáctico también andar separando el circuito policial del circuito de terrorismo de Estado, porque la verdad que estaba todo muy mezclado.
Incluso en la misma detención podían ir a un lugar o a otro, en la misma detención podían pasar por un lugar y otro.
Sí, bueno, acá en el momento de hacer el libro estuve en donde funciona hoy, la jefatura.
No, funcionó muchos años la jefatura, me atolondré yo, y ahora funciona la sede de gobierno.
La sede de gobierno. 2007. Ok, bueno, ahí ustedes tenían en pleno centro un centro clandestino de tortura en el subsuelo del lugar, y en el entrepiso, en el altillo, ahí estaba un sector reservado especial para las personas travestis y trans, para personas amorales,
decir. Que ya era moralidad pública. Que ya era la división de moralidad pública de la provincia.
Pero realmente vas por una escalera, o sea, no. Uh-huh. Y también me acuerdo que cuando lo estuve visitando, eso, que le insistí un montón a la gente del espacio de memoria, que quería verlo, aunque sea. Y me dicen: mira, hay una invasión de palomas y se está por caer todo abajo. Y me llamó mucho la atención porque pienso, bueno, ¿cuáles son los espacios que se preservan para memoria y cuáles en cuáles hay una invasión de palomas? Porque ese lugar, ese altillo, también es un espacio de memoria. Y me dejó la nota así. Sentí que, bueno, que a un espacio se le estaba dando más relevancia que a otra, mientras que los dos habían sido igual de horrorosos, ¿no?
Estamos hablando con Matías Máximo, autor del libro El Nunca Más de las Locas, y me interesa eso que decís, porque si bien el Servicio de Informaciones fue el mayor centro clandestino de detención de toda la región, se estima que hubo unas 2.000 personas detenidas desaparecidas allí, se conoce menos que hubo muchas compañeras, incluso el rol que tuvieron algunas compañeras como testigos en juicios por delitos de lesa humanidad para validar lo que, digamos, como testigos para contar lo que habían vivido, no solo ellas, sino los compañeros que estaban y las compañeras que estaban allí detenidas, ¿no? Eso es muy importante recordarlo. Y entonces digo, si se sabía que allí también había habido personas detenidas ilegalmente, esa es tu pregunta, ¿por qué ese lugar no se preserva como el sótano, que sí está preservado?
Sí, y eso lo puedes aplicar en términos generales a por qué recién a 40 años estamos incluyendo estas historias en un nunca más, y por qué en ese nunca más que se publicó en 1984 en ninguna de las páginas del informe se menciona la palabra homosexual, ni travesti, ni lesbiana, en ninguna. Entonces me parece que ahí hay datos de... Que bueno, haciendo una cuestión situada de la historia, es lo que se pudo hacer, eran las herramientas que habían, era tal vez no decir que estuvo todo mal de ese momento, pero sí hoy tenemos otras herramientas a 40 años. Entonces, bueno, hacer con lo que tenemos hoy... empezar a ampliar los procesos de memoria.
Yo diría, vos hablaste de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, esas locas a las que también tratás de homenajear en el título del libro, y yo digo, qué importante la constitución en sujetos políticos, porque sin, por supuesto que son procesos colectivos, pero sin Carlos Jáuregui, sin Luana Berkin, sin todos quienes iniciaron este camino allá por los 90, quizás hoy no existiría esta visibilización, quizás hoy tampoco fuera posible el Nunca Más de las Locas sin esa constitución en sujetos políticos.
Totalmente, bueno, y de Néstor Berlonger, que ya en 1984 publicaba ese texto. Acá en Rosario estaba el movimiento Arcoiris, que fue la primera organización del país.
1994.
Ah, no, entonces no fue la primera. El Frente de Liberación Homosexual, donde estaba Néstor Perlonger, es del 68.
Claro, y después tenés la de Juan Carlos Espina, que es anterior, es de 1984, no me acuerdo ahora el nombre de la organización que su cara visible era Juan Carlos Espina.
Ah, ok.
Pero eso es previo.
Y bueno, y Carlos Jáuregui, por ejemplo, en 1987 publica un libro que se llamó La homosexualidad en Argentina, donde le dedica todo un capítulo a hacer un recorrido por lo que fue la última dictadura, uh-huh, con perspectiva marica, digamos. Así que las cosas estaban. ¿Por qué no estábamos hablando? Es otro tema. Y más que quedarnos reclamando por qué no hablaron otros, me parece que está bueno empezar a hablarlo ahora. Bueno, pasaron 40 años, ¿no? Efemérides es una buena excusa.
Sí, además yo creo que es muy interesante pensar eso, ¿no? Las cosas estaban, no eran audibles, pero hubo todo un movimiento político que la hizo audible y que, bueno, consiguió también el matrimonio, la ley de identidad. Me parece que esa potencia del salir a la calle, del convertirse en sujeto político, es lo que hoy permite este tipo de, bueno, tu investigación y también muchas cuestiones que están pasando.
Sí, me parece que los procesos colectivos son súper necesarios. Son cuando uno habla de comunidad, es de alguna forma también pensar en familia. Hay en muchísimos casos que las personas LGBT han sido no solo perseguidas por las fuerzas de seguridad, expulsadas las instituciones, sino el primer lugar de expulsión ha sido las propias casas, donde las familias por mucho tiempo se han avergonzado de que las personas no fueran heterosexuales, no cumplieran con las expectativas. Entonces, bueno, nada, en una parte del libro se habla de la familia en el abrazo, ¿no? Me parece que romper un poco con la biología y pensar otras fórmulas de construir comunidad y de construir familia es clave para no sentirse tan solos y solas.
Matías, me quedaría todo el día hablando con vos, pero bueno, los programas tienen sus tiempos. Entonces, hoy a las 18:30
en ECU.
En el ECU, que es San Martín y Córdoba, se presenta el Nunca Más de las Locas y también un libro dedicado a Omar Serra. Esperamos que todos y todes puedan ir allí a escuchar a Matías Máximo y que puedan leer este libro. Muchas gracias.
Gracias, Rosario.
Yo nací independiente, decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.